Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. El presidente ruso confirma el continuo deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington. Van deteriorándose, son cada vez peores, dijo en entrevista al canal televisivo MIR.
Las crecientes tensiones entre Estados Unidos.
Se expresa al respecto del tema el analista internacional argentino Paulo Botta. Moscú está preocupada por la decisión de Washington y Varsovia de emplazar en el territorio polaco drones de reconocimiento y considera que estas medidas tienen un carácter agresivo. El politólogo militar Sergei Sudakov comenta los planes de Estados Unidos y Polonia. Japón confirmó que uno de los dos buques atacados este jueves en el Golfo de Omán están operando por una empresa con sede nipona. El orientalista Yuri Zinin no excluye que en la región está actuando cierta fuerza interesada en agitar la situación. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente ruso confirma el continuo deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington.
Tema principal.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió una entrevista al canal de televisión MIR en la que abordó todo un conjunto de las cuestiones de la actualidad mundial. Al hablar de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Putin afirmó.
Van en deterioro, son cada vez peores. La actual administración estadounidense adoptó en los últimos años varias decenas de resoluciones concernientes a las sanciones contra Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que se reunirá con su par de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la próxima cumbre del Grupo de los 20 Países Industrializados y Emergentes, G20, que se celebrará los días 28 y 29 de este mes en la ciudad japonesa de Osaka. «Me reuniré con Putin en el G20», dijo Trump en unas declaraciones a la prensa antes de un encuentro con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en la Casa Blanca.
No obstante, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, comunicó este mismo día a Sputnik que Moscú no ha recibido todavía por parte de Washington propuesta alguna sobre preparativos de la reunión. Sobre este tema no hay noticia alguna. Los estadounidenses no han iniciado nada. No hemos recibido propuestas concretas por parte de ellos. Por eso no se realizan preparativos de un encuentro separado en la cumbre del G20, dijo Peskov.
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump, celebraron su primera y hasta ahora única cumbre oficial en Helsinki, en julio de 2018, en la que trataron diversas cuestiones de la actualidad internacional y las relaciones bilaterales. Hasta entonces habían mantenido dos encuentros cara a cara. En julio de 2017, paralelamente a la cumbre del G20 en Hamburgo, y al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrado en la ciudad vietnamita de Da Nang en noviembre del mismo año.
El director del Centro de Peritaje Geopolítico, Valery Korovin, expresó a Sputnik la opinión de que, en determinadas condiciones, las relaciones entre ambos países pueden restablecerse.
Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos pueden restablecerse en caso de que Estados Unidos se ponga a observar los acuerdos y a cumplir los compromisos internacionales, tratados, convenciones, pactos, etc. Por ahora, Estados Unidos transita en sentido contrario a la observancia del derecho internacional y de todo tipo de acuerdos. En tales condiciones, hace muy difícil entablar relaciones de cooperación, puesto que los socios no cumplen nada de lo convenido. Y si alguno de los altos cargos estadounidenses, por ejemplo Donald Trump, se apresta a cumplir algo, pues este se encuentra en estado de bloqueo por aquellas élites globalistas que se han conformado en Estados Unidos en el último cuarto de siglo. Por lo tanto, las relaciones con Estados Unidos Unidos seguirán degradando y aumentará la cantidad de discordancias.
Además, en la cita de entrevista con el canal Mir, Vladimir Putin tocó el tema de la disputa comercial entre Pekín y Washington.
Es una disputa entre las mayores economías del planeta. Hay un gran número de cuestiones peculiares relacionadas con la cooperación actual entre los dos estados. Son relaciones muy peculiares y, desde luego, no tenemos por qué inmiscuirnos en el proceso de conversaciones, incluso desde la óptica del sentido común.
El presidente de Rusia destacó el creciente atractivo de la Organización de Cooperación de Shanghái, bloque regional cuya 19ª cumbre se celebra del 13 al 14 de junio en Bishkek, la capital de Kirguistán.
Las tareas que se plantea la Organización de Shanghái, las cuestiones que resuelve, también han resultado atractivas para otros países regionales, por lo que numerosos estados, 18 creo yo, se han sumado a su labor como miembros de pleno derecho o en calidad de observadores. La Organización de Shanghái se ha convertido en un organismo regional muy serio y polifacético.
Asimismo, Putin expresó su visión de las relaciones con las nuevas autoridades de Ucrania.
Espero que las nuevas autoridades no se sienten limitadas y disfrutando de la confianza que el pueblo ucraniano ha depositado en el nuevo presidente, Vladimir Zelensky, actúen enérgicamente para recuperar las relaciones entre Ucrania y Rusia. Es inevitable que Moscú y Kiev mejoren las relaciones, siendo Rusia y Ucrania unos pueblos hermanos.
El analista internacional argentino Paulo Botta, consultado por Radio Sputnik, expuso su visión sobre el tema en cuestión.
Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia, por un lado, Estados Unidos y China, por otro, Turquía, Estados Unidos, marca una tendencia en el actual sistema internacional. Es el regreso de la competencia entre las grandes potencias. La ideología de la globalización que en los años 90 propugnaba un mundo cada vez más abierto y cada vez más cooperativo no se ha plasmado. Estamos en un mundo en la actualidad donde los estados-nación vuelven a retomar las riendas de su política exterior, donde priorizan los intereses nacionales por sobre otro tipo de intereses, y un ejemplo de ello básicamente es la ruptura de la Unión Europea, caracterizada básicamente por lo que llamamos el Brexit, la salida del Reino Unido de Gran Bretaña de esa institución regional. Por lo tanto, no deberíamos asombrarnos de una creciente tensión entre las grandes potencias, sino más bien acostumbrarnos a eso, porque eso será particularmente el futuro cercano de la comunidad internacional. A los estados no le queda más que fortalecer su capacidad nacional para hacer frente a los objetivos planteados por otros estados. En el caso de Rusia y Estados Unidos particularmente, al ser potencias con intereses globales, pues lo que asistiremos será seguramente a que sus diferencias no se limiten al ámbito multilateral o al continente euroasiático, sino que se hagan extensivo a todos los ámbitos de la geografía mundial en lugares donde estas potencias tienen intereses. Ya lo hemos visto en el Medio Oriente, probablemente lo veremos claramente en el caso de Venezuela, en América Latina, y también lo veremos también en África y en Asia. Esto es, las grandes potencias, al tener intereses globales, pues lamentablemente tenderán a tener diferencias en el ámbito global. Las organizaciones internacionales en este sentido, como Naciones Unidas, irán perdiendo también importancia como ámbitos para solucionar las diferencias entre los estados. Volveremos a la época clásica de la diplomacia interestatal más que a una diplomacia de tipo multilateral.
Y hasta aquí nuestro resumen de las declaraciones de Vladimir Putin a la cadena Mir.
Tema principal.
Moscú está preocupada por la decisión de Washington y Varsovia de emplazar en el territorio polaco drones de reconocimiento MQ-9 y considera que estas medidas tienen un carácter agresivo. declaró este jueves el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov.
Esto refleja un rumbo hacia el aumento de las tensiones militares en Europa, especialmente en el llamado flanco oriental de la OTAN, dijo Ryabkov, al añadir que las intenciones de la alianza siguen siendo agresivas.
Según el vicecanciller, Moscú tiene cada vez más preguntas sobre cómo este tipo de acción se correlaciona con los compromisos de la OTAN en virtud del acto básico sobre los cimientos de las relaciones.
El miércoles, los presidentes de Estados Unidos y Polonia, Donald Trump y Andrzej Duda, acordaron emplazar en el país europeo una escuadrilla de drones de reconocimiento estadounidense MQ-9. La decisión confirma asimismo la intención de Estados Unidos de aumentar en 1,000 uniformados su contingente en Polonia, más allá de los actuales 4,500.
El politólogo militar Sergei Sudakov comentaba los planes de Estados Unidos y Polonia, señalando lo siguiente.
Polonia es para Estados Unidos actualmente una suerte de plaza de armas. Washington desea hacer de Varsovia un segundo centro de fuerza en Europa. Para Estados Unidos es ya insuficiente solo Alemania como centro de fuerza. Washington desea crear en torno a Polonia un puño que constituya el símbolo de la confrontación militar o de un enorme techo armado para los países de la pequeña Europa.
En lo que concierne al despliegue en Polonia de los drones militares norteamericanos, el experto destacaba lo siguiente.
Los aviones no tripulados son un arma ofensiva. Constatamos que Polonia está tomando el camino de la contienda y está dispuesta a demostrar que es leal a Estados Unidos y que no desea tener relaciones de buena vecindad con Rusia. El hecho del despliegue de una escuadrilla de drones en el territorio polaco evidencia que Estados Unidos ha obtenido ya prácticamente el control de Polonia soberana.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshige Seko, confirmó que uno de los buques atacados este jueves en el Golfo de Omán estaba operado por la empresa Kokuka Sanyo Co., con sede en Tokio, comunicó la agencia Kyodo.
Los 21 tripulantes de nacionalidad filipina, según la fuente, abandonaron el barco y ninguno resultó herido. Se añade que Seko ordenó a los funcionarios del gobierno que recopilen información sobre el ataque.
Varios medios iraníes y árabes informaron que dos barcos petroleros habían sido atacados en el Golfo de Omán y que se produjeron dos explosiones. El petrolero Front Altair, uno de los dos atacados, se fue a pique, asegura la cadena televisiva Al Mayadeen.
Los equipos de rescate de Irán salvaron a 44 marineros de las dos embarcaciones. Entre ellos se encontrarían nacionales de Filipinas, Georgia y Rusia, según informó la prensa noruega. Por su parte, las autoridades de Omán confirmaron que al menos uno de los barcos fue atacado, afirmó el diario noruego Dagbladet.
El 12 de mayo, un barco de Emiratos Árabes, otro de Noruega y dos de Arabia Saudí fueron blanco de sabotajes en aguas emiratíes. En la zona operan los buques de guerra de la Quinta Flota de Estados Unidos.
El orientalista Yuri Zinin no excluye que en la región esté actuando cierta fuerza interesada en agitar la situación.
Lo mejor sería que de la investigación de esta situación extremadamente tensa se ocuparan instancias internacionales que pudiesen obtener resultados objetivos.
El experto prestó atención al hecho de que los buques cisternas fueron atacados precisamente en el momento en que Estados Unidos envió fuerzas adicionales a la región socapa de amenaza iraní.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su contingente militar en la región sob pretexto de que Irán presuntamente representa una amenaza, sobre todo para los aliados norteamericanos. Y mientras en esa región sigan concentrándose fuerzas militares, se hace difícil cifrar esperanzas en que la situación se distienda.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están sintonizando Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos eliminó el año pasado sus restricciones al hackeo ofensivo oficial con el objeto de mostrarle a sus adversarios, como Rusia, que pagarán un precio por intentar interferir en las elecciones o realizar operaciones informáticas contra intereses estadounidenses, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
El objetivo es decirle a Rusia o a cualquier otro país que esté involucrado en operaciones cibernéticas contra nosotros: van a pagar un precio si descubrimos que lo están haciendo, y les haremos pagar hasta que entiendan que no vale la pena utilizar la informática contra nosotros, dijo el funcionario en el encuentro anual de la Red de Jefes Financieros del diario The Wall Street Journal en Washington.
Esta amenaza del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca fue comentada por el politólogo Yuri Svetov, quien señalaba lo siguiente.
A partir de las elecciones en Estados Unidos de 2016, en las que habrían interferido supuestamente piratas cibernéticos rusos, hemos venido todo el tiempo escuchando que Rusia se entromete en las elecciones que sean, en la Unión Europea, en Ucrania y donde sea. Naturalmente que no han sido presentadas evidencias algunas, debido a que no existen. Sin embargo, esos mitos sobre la intromisión de Rusia sirven ahora como pretexto para que Estados Unidos haya comenzado a entrometerse, pero no míticamente, sino en los hechos reales.
A juicio del politólogo, Estados Unidos ha iniciado en los hechos la carrera de armamentos en el espacio cibernético y argumentaba.
Esta es una historia peligrosa, debido a que todos los países restantes que supongan que Estados Unidos pueda de alguna manera influir sobre ellos en el espacio cibernético van a elaborar métodos de defensa y, por si acaso, métodos de represalia. Así las cosas, pareciera mucho que Washington irá abandonando uno tras otro todos los tratados sobre limitación de armamentos. Resultaría entonces que ningunos tratados y restricciones van a ser operantes si la dirigencia de Estados Unidos considera que eso no le conviene.
Moscú ha rechazado formalmente y en repetidas ocasiones las acusaciones de supuesta interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, señalando que no existen evidencias que sustenten las denuncias. El 18 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el informe final de la investigación sobre las denuncias de colusión entre Trump y Rusia y la presunta interferencia de Moscú en los comicios 2016. El fiscal especial Robert Mueller, quien luego renunció a su cargo, no encontró colusión entre los funcionarios rusos y la campaña de Trump, pero dijo que Moscú intentó interferir en la votación. Por su parte, Trump dijo que se trataba de un caso cerrado.
En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el informe de Mueller no contiene ninguna evidencia que respalde las acusaciones de que Rusia interfirió en el proceso electoral de Estados Unidos. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Huawei planea lanzar próximamente su propio sistema operativo OAC OS, que se implantará en primer lugar en sus nuevos smartphones. De esta manera, la empresa china busca acabar con su dependencia del sistema operativo Android.
En Huawei entendían el peligro que representaba su extrema dependencia de las tecnologías estadounidenses. Esta es la razón por la que hace 7 años sus ejecutivos, encabezados por el fundador Ren Zhengfei, se reunieron a puerta cerrada y decidieron crear un sistema operativo alternativo a Android, informa el periódico chino South China Morning Post. De esta manera, el plan de Estados Unidos de aniquilar al gigante tecnológico chino al cerrarle el acceso a las tecnologías estadounidenses no funcionará.
Zhou Rong, analista del Instituto Financiero Shanghai de la Universidad Popular de China, considera que Estados Unidos trata de preservar su monopolio en la esfera de tecnologías inteligentes al lanzar sus ofensivas contra Huawei. Sin embargo, esta táctica es poco perspicaz.
El reemplazo de un producto tecnológico en el mercado es un proceso largo y caro que requiere la realización de muchos procedimientos difíciles. En estas condiciones, aquellas empresas de Estados Unidos que usan el equipamiento de Huawei sustraerán pérdidas financieras muy serias. Además, esta sustitución afectará al proceso de compras estatales en Estados Unidos. Google ya advirtió a la administración Trump que Estados Unidos se arriesga a comprometer su seguridad nacional. En particular, los gerentes del gigante estadounidense
estadounidense están preocupados de que el sistema operativo de Huawei podría ser más susceptible a los ataques de piratas informáticos, comunicaron tres fuentes al periódico The Financial Times. En Google entienden perfectamente que si la empresa estadounidense no va a suministrar las tecnologías necesarias para Huawei, la empresa china podrá desarrollarlas de forma independiente.
Según el experto, varias compañías en el área de altas tecnologías de Estados Unidos todavía pueden controlar el nivel de desarrollo de Huawei. No obstante, si Estados Unidos se pasa de la raya, la empresa china no tendrá otra opción que utilizar sus propias fuerzas para ir adelante. Este comportamiento de Washington inspirará a los empleados de la empresa china para alcanzar todo su potencial científico-tecnológico. En este caso, Estados Unidos no podrá controlar a Huawei y varias tecnologías estadounidenses correrán el riesgo de quedarse obsoletas luego de que la empresa china las adelante, aseveró. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En un boletín del Departamento de Estado norteamericano se lee que el 80% de la cadena global de suministros de elementos de tierras raras metálicas, léase metal de Mish, es controlada por un solo país.
Está claro que se trata de China, comentando este documento el asesor del secretario de Estado Frank Fanon sobre recursos energéticos declaraba que la tensión en las relaciones con China demuestra que Estados Unidos debe extraer mucho más tierras raras metálicas y ayudar también a otros países en el afianzamiento de suministros seguros.
De una declaración del Departamento de Estado, se colige que Estados Unidos se unirá con Canadá y Australia para ayudar a otros países en la explotación de estos minerales de importancia estratégica, en cuya lista nombra litio, el cobre y el cobalto.
El experto Mikhail Belyaev del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, a raíz de esta declaración, destacaba:
Washington se afana en lanzar el golpe en dos direcciones. Una de ellas es debilitar a China y la otra, consolidar las posiciones económicas y políticas propias. Al parecer, Estados Unidos no puede hacer eso con sus manos o no lo desea. Tanto Canadá como Australia son países extractores que cuentan con tecnologías de avanzada y posibilidades en esta esfera. Naturalmente que Estados Unidos puede, en cierto grado, robustecer sus posiciones económicas con el apoyo de estos socios, pero difícilmente logre propinar un golpe ponderable contra los intereses de China. El gigante asiático ha declarado que para todas esas supuestas acciones de Estados Unidos cuenta con planes de reserva de medidas de respuesta. China es un país autosuficiente, con un inmenso mercado interno y un potencial científico-técnico que acosa a Estados Unidos en el mercado mundial. De ahí que los intentos de minar las posiciones de China difícilmente reporten el efecto esperado.
Mikhail Belyaev llamaba la atención al hecho de la premura con que Canadá, como aliado íntimo de Estados Unidos, apoyó la nueva iniciativa estadounidense de debilitamiento del papel de China en el mercado de las tierras raras metálicas. Sin duda que Canadá es soberana e independiente en la toma de decisiones de con quién colaborar y cómo. Pero cuando esa colaboración está dirigida contra algún país, como en este caso contra China, existen motivos para repensar en las razones del invierno frío en las relaciones chino-canadienses.
Mientras que Australia no ha reaccionado hasta ahora a la iniciativa del Departamento de Estado norteamericano, en relación con esto cabe recordar que en las condiciones de la caída de la demanda global de recursos minerales, China ha seguido siendo, en los últimos años, un importador estable de muchos tipos de minerales de Australia y de Huya. La cooperación de provecho mutuo reporta ingresos estables al Tesoro de Australia. Por otra parte, existen ejemplos de cuando compañías australianas, en particular vinícolas, han sufrido pérdidas como consecuencia de las decisiones políticas antichinas de Canberra. Resumiendo, ¿vale la pena en estas condiciones enfrascarse en otra aventura norteamericana más, capaz de acarrear al país muchas más pérdidas financieras que beneficios comerciales? Es la gran interrogante que plantea el experto Mikhail Belyaev. Están en sintonía con El Punto. La revista alemana Stern calificó el nuevo antimisil ruso PRS-1M de arma del fin del mundo.
Según la publicación, Rusia dispone de superioridad en armas hipersónicas, lo cual concede a Moscú el derecho a hablar del liderazgo en la carrera armamentista. Dicho antimisil ha sido diseñado para el caso de una posible guerra nuclear y su misión es interceptar los misiles de Estados Unidos y proteger a Moscú y otras ciudades, se indica en el artículo. Stern valora el misil como el más veloz del mundo. El PRS-1M es una verdadera arma del fin del mundo que puede ser utilizada únicamente en la guerra que destruirá el mundo, resume la revista.
El misil interceptor PRS-1M 53T6M forma parte del sistema de defensa antimisiles A-135 AMUR. Las primeras pruebas del antimisil se realizaron en febrero del año pasado.
El politólogo experto en temas militares Andrei Koshkin se refirió a las peculiaridades del antimisil.
Si los sistemas similares norteamericanos necesitan 5 o 6 misiles para abatir el objetivo, pues un solo misil ruso es suficiente para cumplir tal misión. El misil puede abatir el objetivo con una ola de esquirlas y de tal modo prevenir que el artefacto enemigo destruya el objetivo en territorio ruso. Crear semejante misil sobre el cual reflexionan seriamente todos los expertos del mundo representa un importante logro de diseñadores especialistas de la industria de la defensa rusos.
Están sintonizando el programa informativo de Radio Sputnik, El Punto. El Consejo de Estados Unidos para los Nombres Geográficos resolvió cambiar la escritura del nombre Kiev, comunicó en Facebook el servicio de prensa de la Embajada de Ucrania en Estados Unidos.
La solicitud correspondiente fue presentada a examen del Consejo por el embajador de Ucrania en Estados Unidos, Valery Chali. El Consejo decidió de forma unánime modificar en la base internacional el nombre de la capital ucraniana Kiev por Kiev, K-Y-I-V. El próximo día 17 la modificación será introducida en la base. La embajada destacó que la decisión de modificar la escritura de Kiev en todo el mundo tiene enorme significado incluso para los vuelos internacionales y en los aeropuertos extranjeros.
La nueva norma de ortografía, acorde con la cual también se modifica la escritura de algunos apellidos rusos, fue aprobada por el gobierno ucraniano a fines de mayo. El parlamento ruso tildó tal paso de continuación de la campaña antirrusa.
El titular de la presidencia de la Organización Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, contempla un sentido político en dicha modificación. El experto compartió su opinión con Radio Sputnik.
Lo importante para Ucrania es renunciar a la herencia soviética e introducir y demostrar al mundo algo así como la lectura proeuropea de tales o cuales denominaciones, entre ellas el nombre de la propia capital. Cuando Washington, en la persona de la comunidad geográfica, le hizo el juego a los ucranianos en este asunto, les enviaba una señal muy importante de que le presta su respaldo y que están en una misma frecuencia con Kiev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.